Bienvenidos amigos a Conversaciones de Fotógrafos Sin Límites. Mi nombre es Rubén Sapiain. En esta ocasión tenemos un invitado espectacular. Bien nombrado el fotógrafo oficial del rock. Es fotógrafo de conciertos, autor de varios libros, ha montado exposiciones en varios e importantes museos. Su obra incluye fotografía documental y de concierto de David Bowie, de Rolling Stones, Metallica, U2, Motorhead, Depeche Mode, Billy Joel, Ozzy Osbourne y un largo etcétera. Son algunas de las fotos emblemáticas que este personaje, este máster de la fotografía ha logrado. Y pues hay que recibir como se merece al máster de máster, Fernando Aceves. Mi Fer, ¿cómo estás?
Muy bien, Rubén. Encantado de estar
aquí. Pues todo aquí, todo súper bien. Mira, aquí ya muy contento y muy ansioso de poder ya platicar contigo. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos platicar y aprender de ti. Sobre todo eso, ¿no? Y lo que platicábamos ahorita fuera del aire, pues platícanos cómo te va en este momento, en esta situación que estamos viviendo, pues en todo el mundo, ¿no? Y que nos afecta a los fotógrafos en buena parte.
Pues bueno, es bien sabido que es una circunstancia no planeada por nadie y que tiene una repercusión mundial. Entonces, bueno, pues hubo que adaptarse a los lineamientos sanitarios, sobre todo, ¿no? Yo creo que es muy sano estar lo más posible en la casa, en lo que se puede, ¿no? Porque en realidad es muy, muy difícil estar al 100% encerrado, ¿no? Yo creo que es un sector muy bajo de la población el que puede hacer esto. Y bueno, pues salir a lo indispensable, ¿no? A lo que te implique un ingreso, lo que te implique pues la cuestión de alimentación, de ir al supermercado, etcétera, ¿no? Pero pues mira, más que un problema, yo personalmente lo he visto como una oportunidad, ¿no? Claro. Es como poner orden en casa, digamos, ¿no? Como fotógrafo, pues he tenido la oportunidad de hacer revisiones de mi propio trabajo, de editar, de promover mi obra, promover proyectos. Vamos, es un trabajo de oficina ya, ¿no? No un trabajo de campo, pues en rara vez se puede hacer, ¿no? Digo, lo que va de esta pandemia, he tenido tan solo un par de sesiones, unos retratos para unos músicos que están por sacar un disco. Pero fuera de eso, ¿no? O sea, ni siquiera me he preocupado estos días en estar con la cámara, ¿no? Yo creo que el tema del COVID-19 es importantísimo documentarlo, pero claro, creo que hay una parte de fotógrafos que está más enfocada a eso y que pues es la línea, ¿no? Para que ellos lo hagan, ¿no?
Claro. Sí, Fer, sobre todo, como dices, pues eso hay que verlo como oportunidad. Porque si nos concentramos nada más en lo que no tenemos, pues está medio cañón y se hace más difícil, ¿no?
Así es, digo, no puede uno ver, o sea, tiene uno que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Digo, es muy común esta queja en el fotógrafo de que pues no hay eventos, de que no se puede trabajar. Entonces, pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de los fotógrafos de bodas, ¿no? Yo creo que ahí puede uno buscar alternativas como acercarse nuevamente a los clientes, ¿no? A quien una vez te contrató para documentar su boda, pues a lo mejor pues tú buscar una alternativa y llegar, mira, estoy ofreciéndote estas ampliaciones en estos papeles,
claro.
Regresar con el cliente de otra manera, ¿no? O sea, venderle algo que uno ya hizo, pero de otra forma, ¿no? Esto es parte de la reinvención propia, ¿no? Y bueno, en lo personal, pues estos días me he dedicado a hacer videoconferencias vía Instagram. Uh-huh. Lo estoy haciendo todos los días y estoy teniendo un invitado siempre, ¿no? Ya sean músicos, artistas, pues gente del pues del medio público, ¿no? Y ha resultado un gran ejercicio y ha sido otra manera de exponerme, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos los fotógrafos en esta época no es encerrarnos, no es permanecer ahí lamentándonos, esperando, ¿no?, a que algo suceda, sino que yo creo que las redes sociales son una gran herramienta para proyectarnos, ¿no?, para hacernos públicos, para vender nuestra imagen, ¿no? Eso es importante, que digan, bueno, todos los fotógrafos guardados, pero este fotógrafo está haciendo algo por promover su imagen, ¿no? Y al final es parte de todo, es parte del servicio, no es algo que se pueda ver el dinero en ese momento, sino va a haber consecuencias que ya implican un ingreso, sin duda, ¿no? A raíz de esto.
Venga, pues excelente, Fer. Oye, pues nuevamente agradecerte de verdad tu confianza, estar aquí, confiar en este podcast, porque también nos escuchamos en Spotify y en Apple Podcast. Uh-huh. Entonces, pues ya sabes, este es tu espacio y puedes decir lo que quieras y lo que no quieras, mi Fer.
Muy bien, ¿eh? Encantado.
Pues vamos a darle con todo. Te quiero comentar, por ejemplo, si esta conversación fuera una rola, vamos a saltarnos toda la primera parte y vámonos luego al solo guitarra, ¿no? O sea, para empezar con todo. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Qué es para ti un rockstar? Porque ya ves que se ha estigmatizado mucho la palabra. O sea, ¿qué significa para ti la palabra rockstar?
Bueno, para empezar, el rock and roll no tiene que estar directamente relacionado con el músico, ¿no? Rock and rollear no es necesariamente ir a tocar una guitarra o ir a un concierto, ¿no?
Claro.
Para mí, pues ya con casi 30 años de estar involucrado en la industria de la música, con una inclinación definitiva hacia el rock, pues me he dado cuenta que el rockstar es aquella persona que sabe vivir libremente, ¿no? Es aquel que se va por su... Vamos, que se va por el corazón, se va por el estómago, ¿no? Y que al final logra hacer las cosas porque las quiso hacer, sencillamente. Para mí ese es el concepto de ser un rockstar, ¿no? Y bueno, la música pues es una de sus vertientes, ¿no? Definitivamente, ¿no? Tú puedes conocer a alguien que tenga una gran actitud ante la vida y bueno, no tiene que estar en una banda, por ejemplo, ¿no?
Claro. Fíjate que la pregunta es, porque digo, tú tienes la autoridad, tú conoces quién es un rockstar, los has visto cómo son, has platicado con ellos.
Digo, si nos vamos a la música, pues nos podemos concentrar en la música, ¿no?
Pero, claro.
Pues el rockstar es algo que nos podemos encontrarlo en cualquier parte, en cualquier momento.
Es que es eso, es a lo que voy. O sea, puede ser un periodista, puede ser rockstar, o sea, fotógrafo, sí. Puede ser, o sea, cualquier persona.
No. Un popstar puede ser un rockstar también.
Claro, yo lo entiendo como alguien que es apasionado y que le encanta hacer a lo que se dedica, ¿no? Que lo haría hasta gratis, ¿no? O sea, yo siento para mí eso siento que es lo que es el rockstar. Y te pregunto porque la connotación que se le ha dado últimamente es como de, pues, persona mamona, ¿no? Persona así como exigente, como, no sé, pesado, algo así. Y sobre...
Yo creo que esas son vedettes.
Más bien, ¿no? O sea, sería como lo que hay que distinguir. Yo creo que no hay que ensuciar ese término tan bonito, esa palabra tan bonita que es de verdad rockstar. Porque, pues, como lo comentamos, o sea, no es referente nada más a los músicos. O sea, es una persona que le echa todo y que pone, yo creo que de por medio va hasta su vida, si quieres verlo de esa manera.
Es todo aquel que vive intensamente, ¿no? Sin duda, ese es un rockstar.
Exactamente. Entonces, para ti no es malo, o sea, que decir, oye, es fotógrafo rockstar,
No, yo creo que el que alguien te llame rockstar pues es un halago, ¿no? Más que sentirse ofendido, es decir, gracias por el piropo, ¿no?
Exacto, vamos a dejarlo así mejor, ¿no? Como piropo. Sí, es totalmente un halago. Oye, Fer, ¿cuántos años ya en la fotografía?
Bueno, haciendo fotografía, pues comencé, digamos, desde el momento que me decidí comprar mi primera cámara réflex, ¿no? Y eso fue durante un viaje a Nueva York. Tenía en ese entonces... tendría yo 20 años, una cosa así, ¿no? Claro. Algo así. Y pues comencé a darle a la cámara de una manera muy informal. Me tomé por ahí un curso para aprender los fundamentos, básicamente aprender a manejar el aparato, ¿no? Que en ese pues me parecía y me sigue pareciendo un instrumento fascinante, creador de magia, ¿no? Esa es para mí una cámara fotográfica. Y pues anduve por ahí, pues siempre documentaba, pues de manera, te digo, informal, las fiestas de los amigos, los viajes, mi fin de semana, o sea, cosas muy cotidianas, ¿no? En la vida de cualquier adolescente. Y bueno, pues poco a poco me fui compenetrando, empecé a ver, pues la fotografía como algo más serio. No pensados en ese entonces como una una forma de ganarme la vida, ¿no? Eso se dio después. Pero justamente el estar trabajando de esa manera, cada que podía, pues me llevó invariablemente a hacerme profesional. ¿Y qué entendemos como profesional? Pues aquel que ingresa recursos a través de su trabajo, ¿no?
Claro.
Porque pues también existen mucha gente que la lleva como un hobby muy avanzado. Yo he conocido gente que sabe hacer fotografía y lo hace de gran manera y no se dedica a esto, ¿no? Entonces, no sé, ahí sería pues un hobby, pero vamos, el quiero dejar claro dentro de mi concepto que el ser profesional no implica tener un nivel, ¿no? Uh-huh. Como fotógrafo.
Claro.
No necesariamente.
Sí, excelente.
Digo, se requiere de un nivel competitivo, evidentemente, para estar en un mercado, cotizando junto a otros fotógrafos, ¿no? Pero, pues, haciendo de lado eso, pues, podemos tener gente que no vive de esto, que lo ha desarrollado muy bien, ¿no? Seguramente algunos de nuestros amigos que nos ven, pues tienen la fotografía como un hobby, Y la llevan y la desarrollan en gran escala, como debe de ser, ¿no? Yo siempre he dicho, si me voy a meter a este pasatiempo, lo voy a llevar hasta el último, ¿no?
Sí, claro.
Igualmente, si eres profesional, ¿no? Si te decides hacerlo ya como una forma de vida, entonces, pues también llevarlo a las últimas consecuencias. Es un compromiso, ¿no? Con lo que adquieres.
Sí, exacto. No se necesita que haya dinero de por medio para ser profesional y apasionado de la fotografía.
Hacer fotografías de manera correcta, que es la manera correcta como a mí me gusta mi propio trabajo. Claro. Esa es la manera correcta.
Oye, Fer, ¿y en qué momento a esos 20 años descubriste al Fernando Aceves fotógrafo?
Pues yo siempre me vi, ¿eh? O sea, en realidad siempre me creí fotógrafo, ¿no? Desde el inicio, o sea, para mí, pues yo siempre buscaba un sueño, he buscado mis sueños y me ubicaba en los lugares en donde yo quería estar, ¿no? Ese es el punto. Ya cuando eso deja de suceder, que ya no te ubicas en ningún lado, pues quiere decir que ya hay que darle un giro a esto, ¿no? Uh-huh. Pero pues afortunadamente en casi 30 años no se me ha presentado esa disyuntiva, ¿no? He seguido hacia adelante. Siempre con propuestas distintas, siempre jugando con la tecnología. O sea, me encanta sacar provecho de la tecnología, ¿no?
Y eso está buenísimo, y sobre todo para nosotros los fotógrafos, o sea, creo que es una herramienta imprescindible ya en este momento, en su momento también de la migración. Creo que a algunos nos daba miedo, porque a mí me tocó precisamente estar en la escuela cuando fue el inicio de las cámaras. Me acuerdo que ahí en la escuela activa eché a andar una Nikon que traía como un respaldo de Kodak. Era de un megapíxel y un disco SCSI y todo
Sí, me acuerdo.
Entonces,
y era un monstruo, ¿no? Una cosa gigante.
Sí.
Era carísimo ese, ¿no? $10,000. Una cosa así, sí lo recuerdo.
Yo no sé, pero la cosa es que sí me costó trabajo echarlo a andar porque no tenía los drivers ni nada. El internet no estaba tan avanzado, entonces el día que le echamos a volar,
sí,
pues
nos dio
vuelta al mundo, ¿no? O sea, cuando vimos que funcionaba.
Todo cambió.
Sí, claro, o sea, todo cambió.
Yo siento que ese cambio se debió de haber hecho a nosotros los fotógrafos híbridos, ¿no? Los que nos tocó vivir esa transformación, yo creo que debimos de haberlo hecho gradual. Yo no sé de alguien que lo haya hecho de manera gradual. Todo el mundo lo hizo de un día para otro, incluyéndome, ¿no? Y creo que ese fue el gran error. Yo creo que el análogo debió haber sido, al menos en los primeros años, un trabajo alterno a lo digital, ¿no? Pues lo digo, yo me hice digital en ese momento porque a mis clientes así ya me lo estaban pidiendo. Ellos ya querían todo prácticamente de inmediato, porque pues hubo un momento en el que estaba yo muy vinculado a los medios, ¿no? Mi trabajo de un concierto pues se iba la misma noche a las redacciones de revistas, de periódicos. Mi sistema en el análogo pues era ir revelar, un laboratorio me estaba esperando ya a la medianoche, ya se procesaba todo el material, escogíamos lo que se iba a imprimir, y pasaba un mensajero, se metía todo en sobres y se iba una ruta a entregar a las redacciones, ¿no? Y bueno, pero pues ya una vez entrados con el formato nuevo, pues ya era más sencillo. Digo, no se procesaba todavía como ahora, sino que ahí había que irse a la computadora, y lo que hacíamos era pasar todo a un CD, ¿no? Y empezar a quemar CDs, y en lugar de ir fotos en papel, se iban CDs en los sobres, ¿no?
Claro.
Que al final seguía siendo arcaico, pero fueron las primeras señales de lo que estaba por venir, ¿no?
Sí, también yo creo que fue una etapa muy bonita. Oye, Fer, yo entiendo, tú eres rock and rollero desde antes de ser fotógrafo, me imagino, ¿no?
Pues siempre me ha gustado la música, no sé si rock and rollero como tal, o sea, a mí me gustaban muchos géneros, me han gustado el jazz, incluso el pop, pero sí, o sea, desde muy chico, pues el rock and roll me empezó a llegar indirectamente, y pues sí, de alguna forma se adoptó, ¿no? Bandas como Creedence Clearwater Revival, como los propios Beatles, los Doors, ¿no? Los Rolling Stones quizás un poco, no tanto, ¿no? Pero bueno, por otro lado también escuchaba, ¿qué te puedo decir? Y eso de rebote, ¿no? No porque me gustara, sino que me tocaba oír a Juan Gabriel o a José José, ¿no? Pero, o sea, fue un mosaico de influencias, ¿no? En su momento, pero sí, soy muy, muy, muy apasionado del rock and roll, del jazz también.
Sí, sí, sí. Oye, Fer, si ya lo vemos de esa manera, ¿qué fue lo que te llevó, la fotografía al rock o el rock a la fotografía?
El rock a la fotografía, sin duda. Digo, a pesar que yo no comencé fotografiando grupos, sin duda el primer impulso para estar en un escenario fue mi gusto por la música, ¿no? Y creo que eso ayudó, porque llegar a un lugar en donde tú sabes de lo que está sucediendo ahí, conoces la obra del personaje, eso facilita muchísimo las cosas, ¿no? Es como llegar a una boda a fotografiar, y pues ya tuviste una convivencia con los novios, ya no son extraños, ¿no? Ya, sí. Ya hay un cierto nivel de confianza que te va a permitir acceder a ese círculo, ¿no? Al círculo de ellos, de su familia, de sus amigos, porque eso es lo que hace un fotógrafo de bodas, entrar a esos contextos y hacer una documentación, un reportaje gráfico, ¿no? Básicamente los momentos importantes, los que él considera también climáticos, y es un gran trabajo esto de las bodas, ¿eh? Existe un prejuicio en torno a eso, pero no, o sea, es definitivamente algo que tiene un porqué cada cosa que se hace ahí, ¿no?
Sí, de hecho, si nos ponemos a ver, es muy parecido, o sea, guardando todas las proporciones, pero vamos por momentos, ¿no? Igual en un concierto.
Sí. Es que mira, en realidad no hay proporciones, o sea, son campos muy distintos, pero al final, fíjate que dejé de tener esa obsesión de que porque es Madonna a quien acabo de fotografiar, eso va a hacer que en automático mi fotografía sea buena, ¿no? Esa es una creencia, o porque tuve las herramientas para poder acreditarme y entrar con un gafete adelante en un escenario, por eso en automático mi foto va a ser buena. Claro que no. O sea, yo creo que una imagen poderosa lo es por sí misma, no por quién está ahí. El hecho que esté alguien importante le da ese plus, ¿no?
Claro.
Le da ese plus.
Fer, y por ejemplo, en los conciertos, yo me acuerdo que te estoy hablando de cuando yo trabajaba con una banda de rock. Nos decían, ¿sabes qué? Los fotógrafos pueden entrar las tres primeras rolas, las dos primeras rolas. Entonces, pues yo
se salen.
Y vámonos para afuera. Y yo veía a los fotógrafos, o sea, buscándole por todos lados en esas dos rolas, que al final de cuentas, pues, ¿qué te gusta? Son 15 minutos en un concierto. ¿Es tiempo suficiente, Fer? ¿O cómo vas empezando a optimizar? Digo, a lo mejor tú tienes, Fernando Aceves ya tiene privilegios y goza de más tiempo, no sé. Pero ¿cómo empieza un fotógrafo en los conciertos, ¿no? A domar ese nervio, esa presión, todo esto.
Yo pienso que nada es suficiente. O sea, te pueden dar una canción, dos, tres canciones, un show completo. Yo creo que nunca va a ser nada suficiente. Pero en este caso yo creo que hay parte del proceso creativo del fotógrafo es adecuar su mente al tiempo que va a trabajar, ¿no? Yo creo que ahí se extiende, se debe de sintetizar toda una historia en esos 15 minutos que tienes, ¿no? Es como cuando ves a los boxeadores en el cine, ¿no? Como de repente todo se vuelve cámara lenta, ¿no? O sea, quizá algo que transcurre en 20 segundos, la cámara lenta te hace que pasen 2 o 3 minutos. Entonces, un poco ese efecto, saber mirar en cámara lenta, saber esperar, porque siempre el tiempo limitado puede hacer que el fotógrafo desespere, uh-huh, este pierda la paciencia y al final no logre ya concentrarse, ¿no? Yo creo que en esto de la fotografía, de la música, hay que saber esperar, ¿no? Tener paciencia y estar certero de que algo va a ocurrir, y generalmente ocurre, no falla.
Fer, y por ejemplo, al principio no te ocurrió, yo me imagino que ya con la experiencia y todo esto, la música la vas aislando, ¿no? O sea, vas aislando como tu concentración, tu búsqueda visual, todo esto, lo vas aislando de la música. Pero al principio no te gana como esa parte de la emoción de decir, estoy fotografiando, por ejemplo, a los Rolling Stones o algo así.
Yo pienso que la música no se debe de aislar como fotógrafo, todo lo contrario. Yo creo que la música debe de estar siempre enmarcando las imágenes. O sea, es una comunión entre lo visual y lo auditivo. Ese es verdaderamente la esencia de la fotografía de la música. O sea, porque de otra forma, pues cualquier persona puede entrar, hacer las imágenes, son imágenes correctas, pero yo creo que aquí el objetivo siempre es que tu audiencia diga, esta foto representa a este señor, ¿no?
Claro.
Y lo representa porque justamente existe una conexión invisible entre lo que estamos escuchando mientras tomamos fotografías. La debe de haber necesariamente.
Sí, finalmente creo que se vuelve inspiración. Si lo usas de esa manera que tú dices, la música, conectas, y creo que a lo mejor es hasta más fácil esa encontrar ese momento que tú dices al que vas en un concierto y se vuelve un viaje.
Sí, es necesario tener un antecedente. Si tú no sabes quién se va a subir al escenario, pues siempre es importante escuchar un poco de su música, ver algunos de sus videos, o saber qué trabajo visual ha desarrollado el artista para entender un poco a lo que vamos a ir cuando no conocemos, ¿no? Y bueno, cuando conocemos, evidentemente, pues no se nos facilitan más las cosas, ¿no? Pero siempre es necesario que el fotógrafo se documente antes de entrar a fotografiar en un entorno, no solo en la música, en cualquier cosa tiene que existir un conocimiento. Es como aquel que se va a una manifestación y hace todo lo que ahí ve que está sucediendo, ¿no? Pero al final, si el fotógrafo no sabe cuál es el objetivo de esa manifestación, o sea, cuáles pueden ser las repercusiones, pero básicamente qué es lo que esa gente busca al estarse manifestando, ¿no? Entonces, el hecho que el fotógrafo sepa qué es lo que está sucediendo hace que las cosas faciliten, que todo se facilite, perdón, y que sobre todo se debe de crear una empatía con el sujeto, ¿no? Aunque el sujeto no sepa que está alguien con una cámara enfrente. Debe haber una empatía ahí invisible, ¿no?
Sí, exactamente. Tiene que haber un gusto, algo. ¿Cómo lograste, y creo que va muy de la mano, ¿cómo lograste el sueño de fotografiar a los mejores rockeros? ¿Era tu sueño? O sea, ¿cómo se fue dando esa parte?
Pues lo deseaba simplemente. No lo soñaba, lo deseaba, que es muy distinto, ¿no? Y pues empecé a trabajar para lograrlo. ¿Cómo? Pues involucrándome con la fuente, ¿no? Con la industria justamente que produce ese tipo de espectáculos, ser parte de esa industria, ¿no? No ser un externo, siempre tener esa convicción de que uno es parte del engranaje, ¿no? Y bueno, desearlo y estar en el lugar en donde uno sabe que en algún momento va a suceder algo, que de repente va a llegar Paul McCartney, ¿no? Pero pues hay que estar en un lugar donde sabemos que ahí va a llegar Paul McCartney, ¿no? Digo, sí. Si a lo mejor me la paso en la montaña o me voy a las pirámides y dije, aquí va a llegar Paul McCartney, pues igual toda tu vida te puedes quedar ahí, nunca se va a parar, ¿no?
Exacto.
Siempre hay que buscar los entornos a donde uno quiere pertenecer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y realmente mi gusto por la música era lo que finalmente contaba. Pues, y estando también consciente de la cultura por documentar, ¿no?
Sí. Oye, Fer, y por ejemplo, ahorita que mencionas esto de todas las pirámides y esa cuestión, por ejemplo, con David Bowie, yo creo que hay una conexión pues muy cañona entre Fernando Aceves, fotógrafo, y esa sesión, ese ir a documentar ahí lo de David Bowie. Y tú mencionas una palabra, ser consciente. ¿Tú estás consciente ahora que pues David Bowie ya no está en este mismo plano que nosotros? La trascendencia de esos retratos que hiciste, Fer, ¿qué se siente en el momento en que dices, wow, ya no está con nosotros?
Bueno, es que esa conciencia se debe de tener en el momento de hacer los retratos. Uno debe de estar consciente al trabajar que eso es algo, que será algo importante para la historia. Ya incluso una historia muy local de una familia, o sea, una boda de alguien, es un evento de trascendencia, ¿no? Para esa familia, histórico. Entonces uno, pues yo en el caso particular de esas sesiones, pues estaba consciente de que del valor de esos momentos y me sabía más hacerlo, ¿eh? Como que lo sentía muy orgánico esa parte, ¿no? Y siempre para la posteridad y pues digo, a lo mejor sí, cuando David ya no estuviera acá, pero igual cuando yo ya tampoco esté, o sea, es de la misma forma de ese lado y de este lado,
¿no? Claro.
O sea, yo creo que se debe de tener esa idea de que estoy documentando algo importante, no que me caiga el 20 años después, ¿no?
O sea, se puede decir que tú sí estás consciente de que ya trascendiste como fotógrafo y como ser humano, tal vez, porque es una realización.
No, lo veo por ese lado de que de una trascendencia personal, ni como ser humano, ni como fotógrafo. Yo hablo de la trascendencia que tiene el momento de lo que está, o sea, lo que está pasando enfrente de mí, ¿no? O sea, esos instantes que estoy mirando, eso es lo que se debe tener conciencia, de que estoy viendo algo que va a trascender eso. Saberlo reconocer, ya sea de manera intuitiva o que haya sido buscada, provocada, ¿no? Para poder llegar ahí como fotógrafo.
¿Cómo conectas con alguien así, Fer? O sea, alguien que de esa magnitud, por ejemplo, pues, de verdad ellos sí son rockstars, o sea, que tú dices, wow, es conocido a nivel mundial, tiene fama a nivel mundial, llena todos los estadios, o sea, tiene una vida increíble. O sea, ¿cómo conecta un fotógrafo como Fernando Aceves con este tipo de personas para poder lograr precisamente esos momentos, esos retratos?
Hay que trabajar la conexión, ¿no? Antes de empezarlo a hacer. No siempre hay mucho tiempo, luego son tiempos muy breves, entonces yo creo que una persona de este tipo son unos auténticos psicólogos, ¿no? Estos tipos ya cuando entraste al lugar y te observan, ya fuiste escaneado, ¿no? Ya te dieron la vuelta muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que aquí se trata de establecer una conexión humana, más que de sumisión, porque estoy frente a un tipo que es wow, o sea, tiene 50 años en esto y tiene 40 discos y sus giras han sido de estadio y ha tenido historias escandalosas y todo eso. Entonces, yo creo que entonces ya no estaríamos hablando como de una... Ya no hay una equidad en cuanto al contacto. Cuando uno contacta debemos de estar exactamente en los mismos planos, ¿no? Y para eso es necesario tener un acercamiento, pero a nivel humano, ¿no? Las relaciones humanas, algo así como decirle, ¿y cómo está? O sea, es una pregunta que no están muy acostumbrados a recibir, a tener, que les pregunten cómo están, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento la gente se lo quiere comer todo de un golpe, ¿no? Y, o sea, hay una y ya se desvirtúa la realidad, ¿no? Entonces, decir cómo está, pues muy bien. ¿Y qué tal está pasando? Bien, primera vez, sí, qué bien. Pues, oye, pues, y hacer algún comentario, oye, qué bonita está tu camisa, cosas así, ¿no? Cosas demasiado comunes.
Claro.
Y usualmente eso hace que se rompa ese hielo, ¿no? Y ya pueda uno comenzar.
Buscas una empatía.
Pero para llegar a esto me ha llevado mucho tiempo, digo, no siempre así, ¿no?
Claro.
¿No? Pero sí, esa idea del trato humano cuenta mucho para lograr excelentes fotografías. Y nosotros nos damos cuenta, sobre todo en la fotografía del rock, por ejemplo, Mick Rock, el fotógrafo británico que pues documentó a Bowie por algunos años en uno de sus periodos más importantes, pues hay que ver que eran amigos ellos, ¿no? Anton Corbijn, el fotógrafo personal de YouTube, pues son amigos.
Claro.
Entonces, yo creo que siempre debe de haber un lazo, y si no lo hay, pues crearlo al menos para ese momento, ¿no?
A mí me llama mucho la atención, y creo que ahí vamos a poder entender la diferencia. Hay un retrato que tienes ahí de Cerati, donde está como tomando un té o algo así. La foto se ve muy cercana, o sea, como personas.
Muy íntima.
Muy íntima, ¿no? O sea, se ve que había una relación estrecha, por lo menos en el momento. ¿Qué estaban platicando ahí? O no sé, porque están como en un estudio, ¿no?
Bueno, mira, no es lo mismo tomar una fotografía de retrato con un telefoto que con un gran angular.
Claro.
Y la gente tiende a pensar que un retrato no se debe de hacer con un gran angular, que hay que usar un 50, un 85, un 135, ¿no? Yo creo que no, o sea, yo creo que el retrato también se debe de hacer con un gran angular, es un lente que nos va a dar ese acercamiento, esa intimidad, ¿no? Y bueno, el manejo que hagamos a nivel técnico del lente, pues ahí vamos a encargarnos de que el lente no nos vaya o no, nos deforme la perspectiva lo menos posible, ¿no? Pero aquí fundamentalmente uno de los secretos de esa fotografía es que está hecha con un gran angular, estoy muy cerca de él, estoy a menos de un metro y además hay contexto. O sea, es una pregunta, tú miras la foto y te preguntas, ¿y dónde estaba? Y en automático la vista te lleva a que está en un escenario y que es que hay una orquesta ahí, ¿no? Entonces dices, ah, pues puede ser un ensayo, o sea, fue a checar audio o algo, o sea, en automático la gente se pregunta y al ver los contextos se responde a sí misma, ¿no? O sea, es un análisis que la gente hace de la imagen.
Sí, te está contando una historia.
Y es una foto íntima al final, ¿no? Es una foto que muy poco común en él y que bueno, ha trascendido. Incluso en Argentina es muy conocida esa imagen. Y ahora en marzo pasado estuve con Benito, el hijo de Gustavo, que hubo un concierto ahí de tributo a Soda Stereo, que no estuve. A Soda Stereo lo llamaron, ¿no? Y a la semana siguiente fue el Vive Latino, que por cierto fue el último festival que hice, el último masivo antes de la pandemia. Fue algo curiosísimo.
Sí.
Y pero bueno, y estando con Benito le dije, oye Benito, ¿conoces esta foto? Y la vi, y me dice, sí, claro que la conozco. Y, pues, o sea, imagínate, o sea, que en realidad al fotógrafo, yo creo que es muy el hecho que se conozca su obra y que a lo mejor no sepan ni quién eres, no importa, o sea, es una imagen que ha trascendido y ya si saben de ti, pues es un plus, ¿no? Es un plus, es una forma de, no diría de ser reconocido, pero sí de que la gente advierte sobre tu existencia como un creador, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahorita comentaste lo del angular, el telefoto y todo esto. Y esta pregunta te la tengo que hacer porque si no me cuelgan aquí los amigos que me ven. Son fotógrafos, vamos dirigidos a ellos. ¿Qué llevas tú en la maleta para un concierto, Fer?
Todo depende a lo que voy. No puede uno ir siempre con lo mismo. Yo creo que es parte de ese scouting. Es primero, ¿a qué tipo de escenario vamos a ir? ¿Qué tipo de artista es? Tener referencias sobre ese artista. Hay artistas que yo sé que no aceptan ser retratados a una cercana, hay que hacerlo de lejos. Entonces, bueno, vamos a requerir de un telefoto, ¿no? De ciertas características para, pues, más o menos llegar, ¿no? Llegar a, 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 a un artista que está muy lejos. Y bueno, no sé, o sea, si voy a un club, a un club de jazz, un lugar pequeño, me gustan los lentes fijos, por ejemplo. Digamos, puede uno irse con un 28, un 50 y un 85, por ejemplo, tres lentes. Si vamos a una arena, a un lugar donde pues hay mucha gente, 60 mil gentes, 20 mil gentes, pues el lente fundamental es el 70-200 2.8, es un lente muy, muy socorrido, y su compañero pues sería un 24-70 2.8, que son grandes ópticas, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que todo depende a lo que va uno, pero siempre con la regla de oro, que es llevar la menor cantidad de equipo posible.
Sí, tu espalda te lo agradece para empezar, ¿no?
Y sí, y además yo no soy muy partidario de los asistentes, ¿no? De que te estén cargando el equipo, porque pues eso implica que tienes que estar concentrado en lo que está sucediendo en un escenario, pero también concentrado en que no se te vaya a perder el cuate que te está ayudando, ¿no? Entonces, como que estás dividido y en lugar de que te ayuden, pues más bien tú lo vas a estar cuidando. Eso en los entornos en los que usualmente me manejo, ¿no?
¿Tu combo favorito ahorita, Fer, cuál sería? ¿Qué cámara estás usando y qué lente es el que dices tú, este es como mi punto dulce, como dice, ¿no?
Pues me gusta mucho el 50 milímetros, por ejemplo, como segunda opción un 35 o un 28, digamos. Para los retratos, le he encontrado un gran gusto, me he encontrado que me está agradando mucho el 135, el 85, eventualmente sí. El 50, ¿no? Para la calle, pues me gusta mucho traer un 24 o un 28. Un 35 creo que ya se va, ya es un poco cerrado, ¿no? Pues bueno, me gusta trabajar, no tengo una marca en particular, pero me gusta mucho Sony. Sony me gusta porque ellos han sabido hacer equipo híbrido, ¿no? Que va que puede estar en el video, puede estar en la foto fija, ¿no? Me gusta mucho este sistema que le llaman sin espejo, ¿no? Mirrorless, que son cuerpos pequeños, sensores grandes, son sensores ya que les llaman full frame.
Sí.
Me gusta mucho eso, pero en realidad para la calle me gusta mucho usar Fuji también, me gusta Nikon. O sea, me gusta Leica, pero creo que Sony es lo que más se puede adecuar hoy en día a las necesidades de trabajo, no solo mías, sino de una gran cantidad de fotógrafos.
Fer, ¿qué es lo que te gusta de Sony? Por ejemplo, el sistema de enfoque y el ISO, que puedes subirlo muchísimo y no te está generando tanto ruido.
Me gusta mucho el tamaño de las cámaras, ¿no? Ese concepto cuerpo pequeño con sensor grande, y que además tienen ya unos procesadores bárbaros, muy rápidos. La tecnología de los sensores, la calidad de sus lentes, ¿no? Tienen esta serie G Master, que bueno, tiene el 16-35, 24-70, tiene el 70-200, tiene el 85, tiene el 135, que son así los que me acuerdo ahorita, porque son los que a mí me gusta usar. Pero, pues vamos, me gusta esa simbiosis, ¿no? Del cámara óptica, ¿no? Porque en muchas otras ocasiones el cuerpo no hace honor a las ópticas, ni las ópticas le hace honor a los cuerpos, ¿no?
Claro. Muchas gracias, Fer. Está perfecto esa clase que nos acabas de dar de qué equipo llevar a los conciertos. Y volviendo ya a la fotografía, dejando un poco de lado el equipo, alguna vez escuché a Annie Leibovitz que la entrevistaron. Dijo, oye, ¿cuál era su cámara preferida? Dije, la que traiga. En este momento es el iPhone. Y después dijo, mira, yo la verdad es que soy como muy exigente con mi trabajo. Y si hago 9-10 fotografías buenas por año, me doy por bien servida. Mm. ¿Cuál es el estándar de calidad fotográfico de Fernando Aceves?
Bueno, uno debe de apostar a varios factores cuando trabaja, ¿no? El trabajo en serie, que es cuando alguien te contrata. O sea, el trabajo por encargo, tú estás obligado a tener un cierto porcentaje de bateo, ¿no? Digamos. en donde el oficio tuyo va a hacer que tengas un buen porcentaje de fotos buenas. ¿Qué es una foto buena? Una foto correcta, bien expuesta, con una composición adecuada. Hay una diferencia de eso al trabajo de autor. Y ese es que tú viste una foto antes de irla a tomar. O sea, el autor es el que sale a la selva por una imagen específica, ¿no? Es perseguir esa imagen, perseguirla y sobre todo hacerla parte de una historia. O sea, las fotografías de tomadas en diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias, al final te das cuenta que son piezas de un mismo rompecabezas, ¿no? Que es tu propio soundtrack, por decirle, pero lo equivalente a tu view track, o no sé cómo le podríamos llamar, ¿no? O sea, hay una dualidad que definitivamente todo fotógrafo debe de manejar, ¿no? Como el músico de sesión que pues entra a grabar con Luis Miguel, por ejemplo, y que le dicen estas son las canciones. Y el oficio del músico es que, o sea, el músico tiene este oficio que pues él puede tocar, porque le dan la partitura y la toca perfecta, pero no necesariamente representa lo que es él como músico, ¿no? Para ver eso hay que irse a sus trabajos personales, a sus proyectos personales, ¿no? Entonces es importante tener esta dualidad, sobre todo si vivimos o pretendemos vivir de la fotografía, ¿no? Digo, el hecho también de que pues, nosotros nos mostremos un trabajo con nuestro punto de vista, bueno, eso también, o sea, porque hay clientes que nos llaman porque les gusta el trabajo nuestro, ¿no? Les gusta nuestra forma de ver. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que aquí lo ideal es ser capaces de producir en serie, pero con ese sello, ¿no? Que digan, esta es una foto, pues, de Rubén o de Fernando, ¿no? Más que digan, ah, mira, aquí está fulanito, sutanito en la foto, ¿no? Y tema de sociales o en una boda, ¿no? Digo, ¿por qué menciono tanto las bodas? Yo creo que es uno de los campos de más acción hoy en día en la foto, ¿eh? Y me he dado cuenta porque no me había dado cuenta en su justa dimensión. Hace unos años fui invitado a ser parte del programa de embajadores de Sony, ¿no? Que se llama Sony Alpha Partners. Y me daba cuenta que el 80% de los fotógrafos se dedicaban a las bodas, ¿no? Y sí, sin duda es una forma de vida estar en esos ambientes.
Sí, de un tiempo para acá se ha como revalorado el ser fotógrafo de bodas, ¿no? ¿No, no lo has visto, sí, de esa manera?
Se ha revalorado, pero por otro lado también se está yendo abajo, justamente por la tecnología, bueno, o sea, sí. Ya te encuentras muchos fotógrafos ahí en una boda, que son los propios familiares de los novios, amigos, sí. ¿No? Que pues yo le hago la foto y tengo mi cámara y sí, voy a ir a la boda de mi amiga y voy a tomar fotos. Y ahí los tiene, ahí están codo con codo, ¿no?
Claro.
Que tampoco es algo muy, muy placentero para los propios fotógrafos, pero bueno, así son las cosas, ¿no?
Fer, ahorita mencionaste algo de los clientes, de que finalmente ellos son los que pues, te eligen y pues digamos son los que te llaman, los que nos hacen finalmente los clientes, ¿no? ¿Cómo sí. trabaja el fotógrafo en conciertos? ¿Es freelance? ¿Trabaja en un medio? ¿Trabaja en una agencia? ¿Quién le paga?
Hay de todo. Mira, el fotógrafo que va por cobertura de periódicos ya cada vez son menos. Cada vez son menos los fotógrafos que van por parte de una revista, ¿no? Se ha acabado eso de las reseñas justamente por la inmediatez de los equipos, de cómo todo es inmediato, ¿no? O sea, ¿para qué voy a publicar una foto mañana que ya circuló miles de veces prácticamente en ese momento, en tiempo real, ¿no? O sea, entonces, yo creo que tiende a... Pues sí, los medios le han perdido mucho interés en particular al tema de la fotografía de música, ¿no? Entonces... Pero han surgido muchos blogueros, a lo mejor de blogs, que ahí están, ¿no? O sea, hay de todo hoy en día. O sea, no se puede unificar al fotógrafo porque todos van por intereses diversos, ¿no? Ya cada vez son menos los que van porque en realidad están percibiendo un salario por parte de un medio. Esos son cada vez menos.
¿Qué sería más?
En realidad, el fotógrafo se ha acostumbrado a hacer las cosas sin recibir ninguna retribución, ¿no? Y eso ha hecho gran daño a la labor del fotógrafo que vive o pretende vivir de sus imágenes, de su trabajo, ¿no?
Por ejemplo, ¿tú qué recomendarías, Fer, para alguien que quiere iniciar? Yo he visto varios fotógrafos que tratan de meterse a esa cuestión de los conciertos, pero quizá por lo que tú comentas es que no, pues se desesperan y dicen, no, no va por ahí la cosa.
Mira, para empezar es muy difícil obtener una acreditación para un concierto de estos de gran calibre. Y bueno, la otra opción es recurrir a los medios que te pueden llegar a publicar, pero precisamente por esa excesiva oferta, pues ellos te dicen, sí, ve, pero no hay paga, ¿no? Y pues tú ahí vas con tu equipo, con muchas ilusiones, pero al final pues, no hay paga, ¿no? O los que están ahí metidos cobran poco, ¿no? O sea, yo creo que eso ha hecho que se demerite el trabajo, pero bueno, eso es un tema que hay que hablar, habría que hablar solo de eso. Yo recomendaría que pues fueran a un lugar en donde se llevan a cabo conciertos, donde hay músicos tocando, donde hay de preferencia que nos gusten también, ¿no? Un bar, por ejemplo, un club pequeño en donde nadie nos va a decir nada si llegamos con una cámara a tomar fotos, ¿no? Y yo creo que esos son los mejores lugares para practicar, para aprender, ¿no? En los lugares complicados, de logística difícil, poca iluminación, que son retos, ¿no? Entonces el oficio se va a desarrollar ahí y a la par pues hacerse de un portafolios. Yo creo que el trabajo de edición es muy importante, revisar lo que hicieron después de visitar un club, por ejemplo, crear un portafolios que en algún momento, tarde o temprano, te va a servir para entonces sí poder acceder a un mercado más ambicioso, ¿no? Es más complicado cada vez, pero al final siempre posible, ¿no?
Fer, mira, por aquí hay una pregunta de Ben Power, dice, de estos semidioses a los que usted fotografía, ¿cuál ha sido la sesión más relajada y cuál la más tensionante y por qué?
Pues todo es relajado y tensionante al mismo tiempo, ¿eh? Tensionante porque hay que hacerlo, hay que sacarlo. Relajado porque uno debe de estar con la mente relajada, ¿no? No puede uno darse los lujos de llegar nervioso a una sesión que con un músico importante y que va a durar muy pocos minutos, ¿no? Yo creo que hay que dominar eso de ponerse nervioso y de estresarse, ¿no? Yo creo que las cosas se tienen que resolver con oficio, ¿no? O sea, decir, yo vengo a realizar este trabajo, lo voy a hacer de manera profesional, ¿no? Donde no se involucren mucho los sentimientos, pero bueno, independientemente de eso, sí ha habido sesiones difíciles. Marilyn Manson en 98, recuerdo una sesión en Nueva York que fue en un estudio en donde el músico prácticamente estaba ya con mucha prisa, se quería ir, ya estaba de malas, ya había tenido 7 sesiones ese día, entonces ya quería terminar a como dé lugar todo esto. Entonces, pues hubo un poco de estrés por mi parte, sobre todo porque las cosas estuvieran listas, ¿no? Para resolver todo ya de la manera más rápida posible. Pero pues eso son más bien experiencias que se van juntando, se van acumulando y que nos van a ayudar a salir adelante en situaciones difíciles, ¿no? En un futuro.
Oye, pues ya para ir terminando, para ir cerrando, Fer, por ejemplo, ¿tú crees que el rock, como dice por ahí Gene Simmons en algunas declaraciones que ha dado, dice, el rock and roll está muerto? Que se me hace medio incongruente porque quizá supone que después de que ellos se retiren va a seguir con otros integrantes y algo así. Pero ¿a ti se te hace realmente que el rock esté muerto cuando paradójicamente la fotografía está más viva que nunca?
Bueno, pues el rock como lo reconocíamos, quizás sí, como nos lo imaginamos, seguramente que sí está muerto, porque nosotros nos imaginamos a Led Zeppelin, a Jimi Hendrix, a los Doors,
sí.
A los Beatles. Son bandas que ya no existen, ¿no? Y los que llegan a seguir por ahí, los Rolling Stones, digamos, Bob Dylan, gente que todavía anda girando, pues ya están haciendo las cosas por otras razones, más que tienen que ver más con lo económico que por el puro placer de tocar, digan lo que digan, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el rock por ese lado ya murió. O sea, la ideología que había detrás del rock de ser contestataria, de ser parte de una protesta, ¿no? Hacia algo, hacia el establishment, pues sí, si es así, pues sí, se murió. Pero al final se siguen haciendo conciertos de rock. Y entonces no podemos decir que está muerto algo que estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Al final la gente es la que tiene su propio rock and roll. Todos tenemos nuestro propio rock and roll. Y si nuestro propio rock and roll está arriba, está vivo, es que no está muerto.
Totalmente. ¿Quién es tu artista favorito, Fer?
Pues no tengo un artista así como tal, pero pues mira, yo vengo del rock progresivo, bandas que han sido para mí entrañables, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Pink Floyd. Yo creo que eso, tengo raíces muy progresivas, entonces eso ha hecho que el siguiente paso como escucha pues se haya ido hacia el jazz, ¿no? Me gusta mucho el jazz, me gustan muchos músicos, ¿no? Pero en general el género me encanta.
Fer, ¿y en qué posición pones de importancia en tu vida tu archivo fotográfico?
Pues más bien la edición de mi archivo fotográfico. Yo creo que pues, el archivo ahí está, pero lo valioso de un archivo es la edición. Como yo lo que recomiendo es que trabajen en su archivo, ¿no? No nada más se dediquen a tomar fotos, sino es muy importante llevar un consecutivo de lo que se va haciendo y sobre todo siempre que esté acompañado de una selección de la que nosotros consideramos son las mejores imágenes. Pues pensar en que estamos armando un rompecabezas, como te había dicho, ¿no? Entonces, ir separando las piezas del gran rompecabezas que estamos preparando, ¿no?
¿De cuántas piezas es tu rompecabezas más o menos ahorita?
Pues yo no pienso en esa no pienso en esa medida, ¿no? De cuántos shows he hecho ni nada. Simplemente uno piensa, pero muy fragmentado. Uno piensa por géneros, por temas, ¿no? O sea, puedo trabajar solamente una edición, pues del backstage, por ejemplo, o de los retratos fuera del escenario, de los retratos en el escenario, los detalles. O sea, yo creo que van siendo muchos universos, ¿no? Los que uno se va haciendo, no uno solo.
¿Te gusta más la parte documental que la parte del retrato?
Pues al final yo veo el retrato también como un trabajo documental. Entonces, pues sí, mi trabajo sí, debe de ser documental, es lo que pretendo, ¿no? Pero sí, finalmente el retrato es parte de una historia,
Listo, Fer, pues te agradezco mucho, aprecio que
¿no?
de
No, gracias
verdad.
a ustedes, amigos, gracias Rubén. Me dio mucho gusto compartir este espacio. Les deseo mucha serenidad, mucha tranquilidad en estos días tan complicados que, o sea, no sabemos ni a dónde vamos, no podemos
Sí.
visualizar nada a futuro, entonces yo creo que hay que vivir bien, ¿no? Hay que vivir felices y bueno, seguramente que nos va a ir muy bien a todos.
Excelente, Fer. Pues oye, agradezco y aprecio mucho que hayas aceptado y ojalá que no sea la última vez, mi querido. Hay muchas cosas que aprenderte y que escucharte. Entonces, pues yo creo que esto se merece que dejemos pasar un tiempo y a ver qué sucede con toda esta situación y a ver de qué volvemos a platicar. Fer.
Claro que sí, pues aquí estamos,
Órale, Fer.
encantados,
Mu
¿eh? Y les
muchas
mando un fuerte abrazo a todos.
gracias,
Cuídense
Fer.
mucho. A
Gracias.
ustedes. Bye, Rubén.
Bueno, amigos, pues recuerden que todos los jueves por aquí vamos a tener una conversación de Fotógrafos Sin Límites. Y pues sí, también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Ahí estamos, dejo los links aquí en la descripción donde van a poder escuchar el audio de todas las transmisiones. Y no se pierdan el próximo jueves, que va a ser un poquito más temprano, porque vamos a hacer un enlace hasta España con el mejor fotógrafo de bodas de Europa. Entonces, a las 4 de la tarde el próximo jueves, por aquí nos vemos en otra conversación de Fotógrafos Sin Límites. Mi nombre es Rubén Sapiain y pues no me queda más que agradecerles que nos hayan visto y que puedan compartir este video y agradecer a Fernando infinitamente que haya aceptado y que nos haya platicado cosas tan interesantes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.